No sé si lo dije cuando comenzábamos este curso de hipnología, por lo menos en este año, pero recuerdo haberlo dicho en el primer año y dije simplemente esto, que si los ministerios como tales fuera opción del creyente, o sea, estuviera, ¿verdad?, a gusto del creyente, si hubiera algo que me gustaría desde lo más profundo de mi ser dedicar toda mi vida. La primera es, debe de ser lo común entonces, es a amar al Señor. Y lo segundo es a servirle a Él.
Si fuera cuestión de uno, pero reconozco, ¿verdad?, que no podemos añadir a nuestra estatura, es el Señor quien da el crecimiento, y baste con saber que en conjunto, se entiende, junto con todo el resto de su pueblo, a todos nos ha hecho un reino de sacerdotes.
A todos.
Cada cual tiene que mirar aquello que el Señor le ha llamado
y de esa forma corresponder y servir en esa capacidad.
Muy bien. Viniendo aquí esta noche, decía aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 18, en el versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente tiene prioridad cuando los santos se congregan, cuando la iglesia se congrega? ¿Qué es la importancia que tiene el ver que la iglesia se congregue? Es muy bonito ver a los hermanos. ¡Qué hermoso! La palabra lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Venid, congregarnos en su nombre. Es precioso.
No hay nada
que te pueda superar a eso. No hay ningún evento, no hay nada que pueda superar a eso. Pero aún cuando eso viene, ciertamente es hermoso, precioso. Hay algo que es lo que realmente le da el valor que tiene esta clase de reunión. El Señor lo ha dicho. ¿Cuántas veces no se ha repetido en la congregación? Es más, muchas veces en la iglesia, cuando se congrega el pueblo, se repite lo dicho por el Señor en oración. Señor, tú has prometido que donde están dos o tres, tú estás. Entonces, todo eso lo hemos oído, lo repetimos. Pero la pregunta es, ¿cuánto de ello es real a la vida de uno? Este es. Porque si esto es una realidad de parte del Señor, lo es. Ahora la pregunta es, ¿podemos reconocerlo? Allí estoy yo en medio de él. Generalmente tenemos ojos para contemplar los dos o tres que puedan haber, o 20 o 30 o 200 o 300, ¿sí?, añadiendo un cero más. Pero lo principal de esa reunión, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero muchas veces estoy tan consciente del cuerpo. Entonces, creo que parte de ello, parte de lo que tiene que ver con no reconocer al Señor, es lo que verdaderamente tiende a impedir que haya tal fluir hacia la cabeza, que haya tal ministración a la cabeza. Porque obviamente, ¿cómo usted le puede saludar, por así decir, a alguien que no está presente? ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo poder dirigirse a alguien que usted no reconoce? Si entre este hermano, celoso hermano, como está, que a otra hermana, mucho gusto. Hermano, qué gusto ver a cada uno que entra. Pero al Señor, si le reconociéramos, no pudiéramos dirigirnos a Él de esa manera. Sino realmente tuviera que haber un vuelco, tuviera que haber un derramar de nuestro corazón, un postrarnos. Nada más que el saber, hay realmente un reconocimiento de Él. Y no podemos saludar o tratar a esa persona, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, como tratamos a cualquier hermano. Allí estoy yo. Esta noche, si ustedes observan el bosquejo que está delante de ustedes, hemos de estar tratando acerca de discerniendo al cantor. Y para ello, son siete, un buen número, siete áreas que vamos a considerar respecto a este tema, discerniendo al cantor. No podremos apreciar cada uno de estos siete
puntos que vamos a ver.
No podremos apreciarlos sin reconocer que Él está en medio de ellos. Porque en cada uno de estos puntos, nada más que se trata de lo más excelente, de lo mejor.
Y yo no sé si usted se siente que puede producir lo mejor.
Estos 7 puntos que así hemos de estar examinando,
únicamente lo mejor puede producir lo mejor.
Y aquí dice, donde están 2 o 3, Él está en medio de ellos. ¿Qué es lo que produce lo mejor?
¿Los 2 o 3? ¿O aquel que está en medio de ellos?
Sin más.
Primeramente aquí en el Salmo 29. Tributo.
Dice en el versículo 1, tributo. Cuando se le preguntó al Señor, ¿es lícito dar tributo a César? Claro que sí.
¿Es digno dar tributo? ¿Es correcto dar tributo?
Pagar, en este caso, que no es dar. La palabra un tributo es
una honra, es algo que uno debe.
Debe, es un deber, es una deuda,
es un impuesto, un tributo.
¿Por qué?
Porque César ha sido puesto por Dios.
Pero venimos a aquel que pone a César, venimos a aquel que está por encima de los gobernantes, está por encima de los gobiernos.
Y aquí dice, tributad a Jehová. ¿Quiénes? Oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y en el versículo 2, que es particularmente donde primeramente debemos de considerar esto, dad a Jehová la gloria. Esa palabra, el deber, deuda.
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre.
¿Se ha puesto alguna vez a pensar qué difícil es al hombre dar? Piensen por un momento. Hay una razón para ello. La naturaleza humana es egoísta,
en primer lugar.
En segundo lugar, es insegura, porque si doy, ¿con qué me voy a quedar? Entiéndase, todo ello, todo eso forma parte de lo que somos. Es bueno analizarse uno. Dice, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. No hay nada malo en reconocer la verdad. Hay quienes se ofenden ante la verdad. Darle un buen vistazo, una buena examinación a lo que es uno nuestro, no debiera de ofendernos. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que no nos rechaza por lo que somos, sino que quiere transformarnos a su imagen. Lo malo es cuando uno tiene que ver lo que uno es y tener que bajar la cabeza y decir, ¡ay de mí!
No es solamente eso, es lo que Él quiere hacer de nuestras vidas. Pero no hay peor ciego que aquel que no quiera ver.
Entonces no debiéramos de tener realmente de reconocer lo que somos. Señor, qué escaso soy, qué mezquino soy. Hoy.
¿Qué dice?
Bueno, llevando lo que es tributo, si se quiere ver, no estamos hablando de mayordomía de esa índole, pero ya en Malaquías se menciona, ¿verdad? Robará el hombre a Dios. Repito, no estamos hablando de mayordomía en lo que tiene que ver con el diezmo. Estamos hablando de tributar, un tributo. Y muchas veces puede que nosotros seamos muy precisos con ciertas cosas, pero cuando viene a gloria y honra del Señor, la gloria debida. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. La pregunta es, si yo no puedo hacer tal cosa, ¿puedo yo hacerlo? No, yo no puedo hacerlo. Repito, mi humanidad es la que me impide hacer ciertas cosas. Miro a mi derecha, por así decir, y veo a mi hermano o a mi hermana que está exactamente en la misma situación que yo. Y si miro para atrás me encuentro, quizás hay alguna excepción aquí, no sé, pero generalmente lo que veo es que el género humano es lo que es. ¿Y qué difícil es para el género humano dar, pagar, dar la gloria debida a su nombre? Generalmente lo que hacemos es llevar a cabo lo que se llama una especie de un cumplido nada más. Tratar de salir del paso, tratar en alguna forma de ver cómo se puede resolver, que por aquí, que por allá, pero bueno, la cuestión es salir del paso. Si ustedes, cada uno, pero en forma personal, porque esto, el problema es que queremos generalizarlo, perdón, así no se prospera espiritualmente. Este andar es personal. Olvídese de todo el mundo, en lo que se refiere a la iglesia, olvídese del hermanito más querido, olvídese de todo, es personal. Estoy correspondiendo yo con el Señor y va a ver, categóricamente que va a decir, no estoy correspondiendo, no estoy pagando lo que él es. Pero ¿por qué no es de sorprenderse? Por causa de nuestra humanidad, vuelvo y repito. Pero, repito, me veo a mí mismo, estoy escaso, veo a mi derecho, a mi izquierda, ¿qué hago? Bueno, pues me abandono. Y digo, bueno, pues, después de todo, todos somos iguales. ¡Oh, no, 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 no! No todos somos iguales. Hay alguien que es diferente. Donde dos o tres están congregados en mi nombre. Hay alguien que es distinto. Y por ahí parte. ¿Quién es aquel que en verdad le da la gloria de vida a su nombre? ¿Parte de ti? Nunca se apropió, sino decía, el Padre mayor es que yo, la gloria de vida a su nombre. El Padre mayor es que yo. Entonces, yo creo que esa es una de las, ¿verdad?, de las tantas maneras que podemos reconocer cómo es que el Hijo glorifica al Padre. Y si lo vemos a Él, si le reconocemos a Él en nuestro medio, puede que veamos que hay alguien que es distinto, que en verdad está dispuesto a darle la gloria de vida a su nombre y que está en medio de los hermanos. La gloria de vida, en el Salmo 155, dije 145, me disculpan por favor, no se ha llegado todavía ese salmo. Era bueno para despertarles, ¿sí? Bien, Salmo 145. Está pegado ese salmo, ¿verdad? Dice el versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, ¿cómo te he de bendecir? Es la primera. Dice, te bendeciré, te exaltaré, cada día te bendeciré, y para siempre, en el versículo 3, conforme a la grandeza de Él, así será la manera en que Él habrá de ser alabado, bendecido y exaltado. Un Dios chico merece una alabanza chica. ¡Cuán grande! Porque comienza aquí en el versículo 1, hablando de eternamente, así que está hablando acerca de alguien que es eterno. Segundo, habla acerca en el verso mismo, bendeciré tu nombre eternamente. Grande, en el verso 3, que es el principal, grande es Jehová y digno. Según su grandeza, así habrá de ser lo superlativo de su alabanza, de su exaltación. Considérenlo eso por un momento. Según el grado de revelación, antes de llegar a la revelación, si pudiéramos decir, debiéramos de ver cuán bien le conocemos a través de el conocimiento de su palabra, porque para eso tenemos la Sagrada Escritura, la cual da testimonio de él. Ejemplo, ¿qué podían en Samaria, en este caso la mujer samaritana, qué podían en Samaria clase de alabanza o adoración podían darle a Dios en Samaria? Piensen por un instante. ¿Qué clase? Cuando el propio Señor le dice, ni tan siquiera así de pequeño, dice, vosotros adoráis lo que no. La pregunta que allí se puede hacer uno es, si realmente allí se adoraba a Dios o se adoraba a Jacob. Ella decía, Él, nuestro Padre, nos dio este pozo. Aquí bebieron todos por generaciones. Entonces, ¿quién era la alabanza? Digo, y eso es sin contar acerca de cómo comenzó el reino de Samaria, sin tener que hablar de eso, lo cual está en Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Sí? Fuera de foco, fuera de orden, completamente fuera de contexto. Pero allí supuestamente ella dice que adoraba y sus padres también y demás. Y el Señor dijo claramente, vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero aquí el salmista decía, grande es Jehová. Según la grandeza de él, así habrá de ser la grandeza, la manifestación de esa adoración. Suprema, suprema, suprema alabanza. Como queriendo decir, no hay nadie que merezca esa clase de alabanza y de adoración que merece nuestro Dios, porque Él verdaderamente es grande. A lo dicho, el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Según la grandeza, piensen por un momento, en el momento de esa devoción, piensen acerca de a quién estamos adorando. ¿Es un concepto? Si no es un concepto, es una realidad. Pero ¿cuán grande es Él? Porque puede que no, Él sea real. Pero al grado que le conozcamos, como le conocemos, decía al principio, perdón, a través de su palabra, Él quiere revelarse. Pero le conocemos a Él su grandeza a través de las Sagradas Escrituras. Tercero, la manera en que lo hacemos. La manera en que lo hacemos. Él dice aquí en el Salmo 33, todo esto es importante para la vida de todo creyente, pero sabe particularmente, y no quiero hacer acepción, pero no me tengo alternativa, sabe principalmente para quién esto es necesario, para todos, pero esto es importante para todo líder del devocional y para todo músico. Que toma un instrumento, cual sea. Aún se puede decir con las palmas, por así decir. Porque hay quienes, con una frialdad, aún diciendo palmas, que dice claramente, aplaudid y cantad salmos a Jehová. Lo cual no es una cosa así de que se hace por hacerlo. Según la manera en que Él se haya revelado en nuestra vida y que conozcamos su grandeza, lo próximo es cuán bien se habrá de hacer. Decía que aquí en el Salmo 33, verso 1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Fíjense, todo ello, la alabanza, ¿cómo se hace? Se hace también con instrumentos musicales. Pero dice aquí en la parte B, bueno, el versículo 3 dice, cantadle cántico nuevo, y ahora está en la palabra. No es solamente el hacer algo, como decir, vamos ahora a empezar el devocional, y vamos de la misma forma que comienza, así termina. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? El apóstol Pablo, hablando no acerca del devocional, pero hablando acerca del ministerio en general, en el capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3 y en el versículo 10, él decía, yo como puse el fundamento, yo como arquitecto, es hacerlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? Sea la prédica, sea la enseñanza, sea el dirigir el devocional, sea tocar un instrumento. Uno puede hacerlo. Creo que en inglés dice skillfulness. ¿No dice para skillfulness? Pablo decía pericia. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que examinar cómo hacemos la cosa. Y si dice hacerlo bien es porque el Señor inspecciona todo. Primeramente, Él inspecciona lo suyo propio. ¿Han notado, amados? El capítulo 1 del libro del Génesis, en la creación, como que cada vez que el Señor hacía algo, dice, y vio Dios que era. Segundo, y vio Dios que era. Y al final de todo, cuando ya ha hecho, cuando ya ha creado todo, dice, y vio Dios que era bueno. Eso lo ven. Pero No solamente aquello de lo que Él hace, sino que también Él ve lo que hace la iglesia. Cuando el mensaje a las 7 iglesias, escribe al ángel, ¿conozco qué? En cada uno de los mensajes tenía que ver con una inspección. Conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras. Sí, gracias al Señor por concedernos el poderlo hacer. Pero si no hay un sentir en cada uno de nosotros dado del Señor de hacer las cosas bien. O sea, dice, hacerlo bien. La palabra bien va más que solamente hacerlo con pericia. Perito. O en inglés, repíteme, skillfully. ¿Es esa la manera en que se procede a hacer la obra del Señor? ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera? Por una sola razón. Porque Él ve. Él vio sus propias obras y Él vio si estaba bien o mal. Ahora bien, usando ese mismo ejemplo, tenemos el caso de cuando el Señor le dice al profeta Jeremías, en Jeremías 18, le dice, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Así lo hizo Jeremías, fue a la casa del alfarero, el alfarero trabajaba sobre la rueda, con el barro sobre la rueda. Y de esa manera allí estaba trabajando, y de pronto, ¿qué dice la palabra? Que la vasija se echó, ¿qué? Pero no dice que la botó. Porque está hablando acerca de sí mismo, es el Señor trayendo a Jeremías a la casa del alfarero para que viera al hombre trabajando sobre algo profano, y no dando así por hecho, no haciendo a medias, sino haciéndolo bien. Y con la misma dice, en cuanto a mí, si eso lo hace el alfarero, y todo esto lo estoy diciendo parafraseadamente, si eso lo hace el hombre y lo hace bien, ¿no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como este alfarero ha hecho con esta vasija? Ahora la pregunta es, ¿quién es aquel realmente que inspecciona? ¿Quién es aquel que ve las obras de cada uno? Bueno, dice que llegaba, a cada uno le dio un cierto talento, y vino a pedir cuentas. Vino el primero y dijo, mira, Señor, tú, esto es lo que tu mina produjo. Tus 5 ganaron otras 5. Vino el otro, tus 2 ganaron 2. Bien hecho, buen siervo, bien hecho. Pero cuando viene el último, ¿y qué fue lo que le dijo? Quitarle, désele al que tiene. ¿Por qué no se le dio al que tenía 2, que produjo 2 más? Después de todo, no tenía tanto, vamos a hacernos un poco más espléndido con aquel que no tiene. No, porque el Señor lo que está viendo es al que más se le da, y si a ese se le dio más y produjo más, lo hizo bien hecho, más. Pero aquel que lo toma mediocramente, o aquel que no hace nada con ello, dice, a ese se le quita, y aún lo que tiene, dicho bien, aún lo que tiene, le será quitado y le será dado al que más tiene. Hacedlo bien, claro, en cualquier área, pero particularmente en lo que tiene que ver con el devocional, porque estamos hablando de ello en esta noche. Permítame decirle también, en relación con esto, que si ha habido un día, no sé si esto podrá ser aceptado, pero sí ha habido un día en el cual reina la mediocridad. Hoy en día las cosas se hacen tan sistemáticamente, tan mecánicamente, tan, le llamamos aquí, production line, para aquellos que entienden, production line. Eso de skillfulness, eso de pericia, chao, chao. Bye bye. Eso es lo que se llama el toque del maestro. Esa palabra, vaya a ver al maestro. Me estoy dando a entender cuando digo de esa manera, el maestro brilla por su ausencia. Ustedes muchos no entienden lo que esto quiere decir. Tenemos que hablar a los que todavía reconocen, a los nacidos aquí quizás no entiendan eso. Aún para el plomero, el maestro está allá atrás. El carpintero, el maestro, siempre el maestro. ¿Ustedes me entienden, amados? Hoy en día es todo plástico. Generalmente no hay el toque ese de precisión. Hoy en día no está el... Primeramente porque no hay vocación. Es lo primero de todo que va a la vanguardia. La falta de vocación lo pone a uno en un estado que, bueno, tengo que hacerlo, ¿qué remedio me queda? Olviden, aquí no ha pasado nada. Hacedlo bien. En el Salmo 9, por favor. Oh, si necesario es hacerlo bien. Esto de hacerlo bien va más allá de solamente la pericia. Porque esa es la habilidad de la persona. La pericia es la habilidad, hacerlo habilidosamente. Maravilloso. Pero como que las cosas que se hacen en este caso son para el Señor y no para el hombre, entonces tienen que superar. Lo que se hace tiene que superarse. No es solamente el hecho de hacerlo bien, pero es la actitud con que se hace. No hay nada peor, por muy precisa, no hay nada peor que recibir algo de alguien o que alguien le haga en una forma frívola y hasta a veces sin deseos de hacerlo, por muy preciso que sea la persona. ¿Me doy a entender? Está bien que alguien sepa hacerlo con precisión. Maravilloso. Pero el asunto va más allá de cuán bien yo lo sepa hacer. Aquí decía, ¿verdad?, que en el Salmo 9, versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Ahí es donde está todo. Aquí está lo que es el devocional, pero aquí está cómo es hecho. Se hace bien, pero con la actitud como se hace aquí, esto es lo que va realmente a determinar, no solamente lo bien, pero la forma en que se está haciendo eso que está siendo bien hecho. Esto es lo que realmente va a separar una cosa de la otra. Está lo que es el producto, la calidad, pero cómo es hecho. Y quizás, nada más que leyendo este versículo así, estas palabras, te alabaré, oh Jehová, fíjese, con todo mi corazón, hablando de integridad, todo, íntegramente. Para poder apreciar aún más esa palabra, tenemos que venir, por favor, aquí a Deuteronomio, en el capítulo 6. ¿Con todo mi corazón? ¿Qué implica eso? Si lo que se hace con todo el corazón, quiere decir que van a haber dos elementos que no van a poder quedar fuera. Lo voy a repetir. Si lo que se hace bien hecho, se hace con todo el corazón, van a haber otros dos elementos que no van a quedar fuera. ¿Qué me refiero? Decía capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Amarás a Jehová, porque con el corazón, y está hablando acerca, cuando dice el corazón, cuidado con esta palabra, que describe el corazón como el espíritu en el Antiguo Testamento. Fíjense, primero, y por sobre todo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, lo que va a la vanguardia. Segundo elemento, que no puede quedar fuera, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Tres cosas que componen el ser tripartito del hombre: espíritu, alma y cuerpo. te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Pero si es con todo tu corazón, no puedes dejar las otras dos terceras partes de lo que eres. Como leíamos esta mañana, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo vuestro ser. Yo le voy a decir, cuando dos terceras partes no entran en acción, por así decir, comenzamos por el cuerpo. Cualquier cosa física puede que se haga mecánicamente. Por ejemplo, si es cantar, ahí no ha habido participación del alma, porque es que ya se conoce, entonces mecánicamente, y si son los 5 metros, lo que sea, pero se hace mecánicamente y ahí termina todo. ¡Pum! Pero puede que también se haga físicamente y aún emotivamente. Claro, porque el hombre es alma. Y le da lugar, pero la manera en que lo está haciendo es humanamente, porque empieza de la carne y con su alma. Puede que, le repito, no llegue al estado del alma, solamente puede que empiece en la carne y ahí termina físicamente. Su boca, mecánicamente, y ahí termina todo. Pero puede que su alma se envuelva, pero como que comienza en la carne, no puede terminar en el espíritu. Pero cuando comienza en el espíritu, sí, es inevitable que se envuelva el alma y también el cuerpo. Entonces dice aquí, amarás a Jehová Jehová tu Dios de todo, prioridad, después consecuentemente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Permítame, por favor, aquí venir a segunda de Samuel, capítulo 6, para ver un ejemplo. Decía segunda de Samuel, capítulo 6. Solamente nada más que para ver esto. Dice aquí en el versículo 14, para ir directamente al punto. Y David danzaba con toda su fuerza. Pero fíjense que eso no se puede hacer en la carne. No se puede hacer en la carne. Danzaba con toda su fuerza, con toda tu fuerza. Danzar es con fuerza, danzar es físicamente. Danzar requiere fuerza. Pero la razón por qué él danzaba con toda su fuerza es porque de antemano él lo estaba haciendo alabando a Jehová con todo su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros de ello? Porque lo que hacía, lo hacía delante de la presencia del Señor. Lo dice aquí y también lo dice en el versículo 21 y aún añade en el versículo 22. Como diciendo, sé lo que he hecho, lo he hecho delante del Señor. Para mí esto no es un pasatiempo, para mí esto no es un hobby, para mí esto no es solamente el hecho de una reunión, una costumbre, para mí es hacerlo delante de la presencia del Señor. Y si es delante de la presencia del Señor, entonces con todo el corazón, en primer lugar, ciertamente con toda su alma, porque es delante del Señor, y finalmente pues va a incluir fuerzas también, con todas sus fuerzas. Ahí no hay lugar para aquello de... Ahora nadie está viendo. ¡Op! Se llama operación coacción. Es triste, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Imagínese cuando hay realmente, en verdad, un pueblo dispuesto. Aparentemente, y dice la palabra, fíjense, porque no era solamente David, cuidado con ello. Dice aquí en el versículo 13, perdón si dije el versículo 13, versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido de un efod de lino. Así David. Pero ¿por qué toda? La pregunta es, ¿qué líder había allí? pregunta, ¿qué clase de líder había allí? ¿No? Si quieren saberlo en algún momento, el Salmo 42, me permiten un momento, por favor, pasen al Salmo 42 tan solo por un instante. Himnología, beneficioso para todo creyente, pero particularmente para los líderes y los músicos. Dice aquí en el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con, eso es en conjunto, pero más que en conjunto. Más que hacerle coro, un líder no hace coro, la congregación hace coro. Un líder va a la vanguardia de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre... ¡Aleluya! Cuando hay esa clase de liderazgo, entonces, a menos de que haya en el caso de Mical. Bueno, no, de eso no vamos a perder el tiempo. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Aquí no estamos tirando piedras, solamente verla, ¿verdad? Pero recuerden una cosa también, que dice la palabra que nunca tuvo hijos. Y eso yo lo he visto muchas veces como esterilidad espiritual. Esterilidad espiritual. Querer, en otras palabras, condenar, criticar a aquellos que realmente saben lo grande que es el Señor, lo bueno que ha sido el Señor para con su vida, y quererle poner bozal a ese buey que está arando, por así decir, eso es peligroso. Pero bueno. Así que tenemos el aquello de hacerlo bien, pero otra vez, hacerlo con todo el corazón. Verso 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad, no son solamente coritos. Fíjese, porque iban a haber dos cosas. Si lo que uno canta es gloria, no solamente de palabras que digan gloria. Si lo que uno canta es la gloria de su nombre, más adelante, entonces, ¿sabe lo que va a suceder? Que al cantar la gloria de su nombre, lo que está haciendo es poniendo gloria en esa alabanza. La alabanza que estamos emitiendo, la alabanza que estamos ministrándole a Él, no es solamente lo que le decimos, es extraer, traer de su gloria para ponerle en la alabanza. Por decirlo. Uno puede cantar sin poner gloria. Pero ¿cómo va a poner gloria en la alabanza a menos? Que es lo que dice en el versículo. Cantad la gloria de su nombre. Si no conozco la gloria, la grandeza, la magnificencia de su nombre, el peso, la palabra doxa, de gloria que tiene su nombre, su naturaleza, su carácter, si no lo conozco, entonces al decir, por ejemplo, y no me gusta usar estos términos, pero usar, digamos, una palabra que sea para alabar al Señor, cualquier palabra que se use comúnmente para alabar al Señor, solamente se puede decir bla bla, bla 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 bla, pero como que se conoce intelectualmente esa palabra, pues solamente bla 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 bla, o se puede cantar bla 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 bla. ¿No? Se están diciendo palabras, pero no se le está poniendo gloria, porque hay que conocer la gloria de ese nombre. Es uno de los problemas. Hoy en día oímos más que nada temas melódicos con buena instrumentación y creemos que eso es gloria. Ahí no está la gloria. Suena bonito, es agradable, y al alma le fascina todo eso. Por eso es que esa clase de culto no es para el Señor, es para el alma del hombre. Yo soy quien lo apruebo. Eso me gusta, eso me fascina, eso es para mí. Dicho sea de paso, y aquí lo digo así, lo dejo ahí. Cuando hay esa clase de revelación de su gloria, hay inspiración. Y cuando hay inspiración, hay composición. Y queda todo ahí. Una cosa es constantemente estar repitiendo lo que otros dicen, pero ¿dónde está esa originalidad de la alabanza? Gracias al Señor, como a Él le plazca usar a este, al otro, y estamos para reconocer todo ello. Pero si todo lo que se hace es tomar prestado de este, pero no importa. Poned gloria en su alabanza. Se hace bien, decíamos también, con todo el corazón, pero hace falta poner gloria en su alabanza. Make his praise. Make it. Poned. Make his praise glorious. You make it. Es algo que uno le pone gloria. En inglés, you make it, you can do it. Pero necesita conocer de la gloria de él, la gloria de su nombre. Y a consecuencia de ello, es que no va a ser una alabanza rutinaria, va a ser una cosa común. Sexto. Inteligencia. Inteligencia, porque estamos también hablando acerca de aquello que tiene que ver con poderlo declarar. Cuando se habla de esta clase de inteligencia, no tenemos que decir, yo creo, ¿verdad?, que depende de nuestra inteligencia, porque estamos fuera entonces. Es todo lo opuesto. La mente carnal es enemistad contra Dios. Así que no podemos decir que es la inteligencia nuestra la que entra en acción. Para ello quiero que vengamos, por favor, al libro de Éxodo. Tenga la bondad. Libro de Éxodo, capítulo 35. Capítulo 35. Tiene que ver, claro, con lo relacionado con el tabernáculo de Moisés, lo que vamos a estar viendo. Pero vean esta palabra por un instante, tengan la bondad. Capítulo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría, ahora, en inteligencia, en ciencia y en todo. Perdón, sí, no sé si le dije, capítulo 35 del libro de Éxodo. ¿Estamos ahí? Éxodo 35, bien. Versículo 30. Versículo 31 ahora. Y lo ha llenado. Bien. En ciencia y en todo arte. Para proyectar, hace un momento decía acerca de componer, ¿recuerdan? Y quedó ahí. Cuando hay inspiración, decía, cuando hay revelación, hay inspiración. Y esa inspiración conlleva, lo hace, es inevitable, de que haya expresión. Es más. El proverbista decía en el libro de Eclesiastés, mientras más sabio fue el predicador, procuró hallar palabras, expresión, capítulo 12 de Eclesiastés, verso 9 y 10. Buscar expresión en la composición, llámele arreglo musical, la composición musical. Lo que se está buscando es un medio de expresión de esa revelación para glorificar al Señor. No es para tener arreglos musical, para de ello hacer la gran industria que estoy diciendo, perdón, volví otra vez aquí al tema. Verso 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce, y así sucesivamente. Verso 34, y ha puesto en el corazón, en su corazón, el que pueda enseñar, primeramente para él como líder, y segundo para enseñar. Espíritu de ciencia, de inteligencia, de sabiduría. De esta forma recibe para poder obrar, para poder trabajar, porque de lo contrario no puede hacerlo. Sería obra de hombre. Pero esa inteligencia no solamente para ellos, sino también para poder ayudar, porque es un líder nombrado por el Señor. Es auténtico, ese ministerio es auténtico. No proviene de un instituto bíblico llamado Oasis ni de ningún otro. No proviene de un librito que uno lea. Proviene de un llamado santo de parte del Señor. Y de esa manera es auténtico. El Señor recibe la gloria a través de esa impartición que le da ese siervo a esa sierva. Ese siervo se es beneficiado porque lo que va a hacer es digno del Señor. Y también otros más van a ser beneficiados. Porque puede enseñar también a otros. ¿Ya? Inteligencia. En el Salmo 47, como leíamos, decía aquí en el Salmo 47, una vez más, versículo 7. Los versículos anteriores, pero el versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. La obra que se vaya a hacer requiere tal cosa. Por último, para así terminar, en el Salmo, en Primera de Corintios, y en el capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, una vez más aquí podemos ver la forma de empezar. Si se empieza bien, se termina bien. Capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Decimos, si se empieza bien, se termina bien. La pregunta es, ¿por qué generalmente no, si se puede decir, se canta con el espíritu espiritualmente? ¿Por qué? La razón es esta y es obvia. Se le da lugar al intelecto, se le da lugar al raciocinio del hombre, se le da lugar a lo que es la naturalidad del hombre, y se mantiene todo ahí sujeto, dije sujeto, a lo que es el género humano, a lo que es la lógica humana, el intelecto. Pasar de ahí a lo espiritual es una guerra que generalmente no se vence. Cuando se quiere pasar de lo natural a lo espiritual, no se puede. Pero si se comienza por el espíritu, dice entonces que puede ser. Cantaré con el espíritu y cantaré también, porque no deja el intelecto, no deja lo natural, no lo deja desasociado. O sea, no lo descarta, pero tiene un lugar en el cual entra después de haber comenzado con el espíritu. Creo que todos tenemos el pasaje ahí en la mano. Si esa palabra no es suficiente, antes de concluir, vengo a esta última. Claro, no tiene nada que ver con cantar, pero note lo que dice el mismo versículo 15. Oraré y cantaré, tomando aquello que es orar. Está en el mismo plano. Orar y cantar está en el mismo plano. Pero vean esto, tomando la parte de orar. Y los dos están en el mismo plano. Aquí en Judas, la epístola Judas, de Judas, dice aquí en el capítulo, en el único capítulo que tiene, claro, dice aquí en el versículo 18, perdón, verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Ahora, esta palabrita. Ese es el problema del entendimiento. Porque es que no puede ir al principio. Dice, los sensuales. Sensuales tiene que ver con el alma. Sensación. Sensación, sensual, alma. Y dice que no tienen, por eso es que, dice, que no tienen al Espíritu. Ah, diferente. Pero vosotros, amados, edificándoos, progresivamente, edificándoos sobre vuestra santísima fe, cantando. No, claro que no dice cantando, porque es el otro pasaje. Pero están los dos, con el Espíritu y también con el entendimiento. Orando en el Espíritu Santo. No en la parte sensual, sino espiritual. Porque cuando se comienza por la sensualidad, no se termina. No, la sensualidad no da lugar a la espiritualidad. Y ahí, con eso, que quede. El alma no es descartada, pero el alma tiene que estar bajo el dominio, por así decir, del espíritu. El espíritu no va a estar bajo el dominio del alma, pero va a estar controlada, va a estar obstaculizando que el espíritu realmente en uno pueda manifestarse, pueda realmente dar lugar a esta adoración íntegra, completa, como dice el Señor, con todo el corazón. Cuando el alma toma la delantera, toma la iniciativa, ahí no hay lugar para el espíritu, generalmente. ¿Cómo todo eso? Ya llegando a la conclusión. Esta noche comenzamos leyendo allá en Mateo capítulo 18, verso 20, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, como diciendo, olvídense de los demás. Tomen en cuenta quién está en medio de ellos. Eso es lo principal. ¿Ya? Vamos a concluir aquí en Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2. Acto seguido, si hay alguna pregunta o algo para añadirle a esto, por favor, con plena libertad. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Si él está en medio, donde están dos o tres, los que sean congregados, está él en medio. ¿Cuál es la finalidad de estar en medio? ¿Solamente para llenar tiempo y espacio, por así decir, con todo el respeto que merece el Señor? No, es porque él es la figura preeminencial, él es la cabeza a través de las cuales cada miembro del cuerpo puede tener expresión. Sin esa cabeza no hay lugar para la expresión. Él es el que dirige todo. Y consecuentemente, dice aquí en la última parte del versículo 12, en medio de la congregación, estoy en medio de ellos, ¿pero para qué? Para que pueda producirse el devocional, porque de lo contrario, poco importa quién esté o deje de estar, ahí no hay nada. All praise. I will declare my name unto my brethren. Y en Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9, en el medio de la congregación cantaré a tu nombre. Pero para que eso acontezca, él tiene que estar en medio. Es lo que realmente va a producir esa alabanza, esa adoración, ese servicio exclusivo, auténtico, para que Dios el Padre sea glorificado. Por medio de ese sumo sacerdote, por medio de ese primer hermano, que es el que tiene la preeminencia, que es la cabeza, y ese es el sumo sacerdote, en medio de esa congregación llamada a los hijos de Dios. No hay otra manera. Señor, por ello, y permite el Señor que nos, realmente nos revele la importancia que tiene reconocer al Señor en medio nuestro. Amén.